Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y bueno, yo quiero que apreciemos mucho siempre que leamos cualquier versículo de la Biblia. Siempre que leemos un pasaje o un versículo de la Escritura, tenemos que apreciarlo. Ahorita lo que acabamos de recibir, de lo que nos hizo favor de compartir Fer siempre nos manda correitos, dice: oye, lo que oímos ahora el domingo, dice, es oro molido. ¿Sí les han llegado? Bueno, esto también que acabamos de escuchar, yo le diría platino molido. Un poquito más caro que el oro. La verdad es que fue de muchísima bendición. Gracias, Fer, gracias a Dios por lo que ha puesto en tu corazón ahí. Y Marquito también, lo que nos compartió ahorita, también cae en la categoría de platino. Platino molido, gracias a Dios por... porque su palabra es la que prevalece. Nosotros somos simples, como decía Fer, malos, con defectos, administradores de lo que Él nos ha dado, como decía también Marco. Bueno, continuando con nuestro estudio, aquí de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a tener un brevísimo repaso de los dos últimos versículos que estudiamos, pero súper breve. Vamos a recordar el tema de la carta, ¿lo recuerdan? ¿Cuál es el tema? El misterio, ¿verdad? Estamos hablando del misterio, de ese misterio que le fue revelado ¿a quién? Al apóstol Pablo. Cuando Dios le revela a Pablo cómo formó este cuerpo que ahora, en el cual estamos ahora nosotros, que se llama la iglesia. ¿Sí, Raúl, algo quieran comentar? ¿Todo bien? Bueno, perdone a Rodrigo también, los dos. También Samuel, los tres. Ok. Lo que quiero comentar es que Dios le reveló al apóstol Pablo acerca del misterio oculto desde tiempos antiguos, y dice la Biblia que ahora nos es dado a conocer. O sea, no es un misterio de algo que nunca ha sido revelado, o de algo que no se entienda, sino algo que estaba oculto y que Dios le da a conocer a la iglesia por medio del apóstol Pablo. ¿Sí? O sea, Dios revelando este misterio. ¿Cómo se llama? La conformación eterna del cuerpo. ¿Cómo se le llama al cuerpo de Cristo? La iglesia. La cabeza es Cristo y todos nosotros somos parte del cuerpo. Unos son brazos, otros son ojos, otros son piernas, ¿sí? Todos somos parte. Y así lo compara Pablo, ¿no? El brazo no le puede decir al ojo, no tengo necesidad de vosotros. Ni el ojo le puede decir al pie, no me sirven, ¿sí? Todos somos parte de un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo duele, se afecta a todo el cuerpo, ¿no? Si ahí te duele la uña del dedo chiquito, y está ahí, o te jalaste el pellejito, ¿no? ¿A poco a la oreja dice, ay, qué me importa, es la uña, está muy lejos, está a muchos kilómetros de distancia? No, te afecta. Y así, si un miembro de la iglesia tiene aflicción o está en un problema, todo el cuerpo tenemos que ir a apoyar, ¿sí? Todo el cuerpo tenemos que estar ahí. Brevísimo repaso de lo que hemos estado estudiando en esta maravillosa carta. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerdan? Nosotros comenzamos a estudiar estos pasajes y vemos que Pablo comienza en esta parte alabando a Dios por las bendiciones que como creyentes hemos recibido. Bendecimos a Dios porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez, Raúl, ya lo dijiste. Bien, el apóstol Pablo dijo, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma retención. A mí, por ejemplo, a mí, a Raúl Cruz, necesito que se me repitan varias veces. Hay gente que a la primera, yo creo que por eso Pablo lo dijo, ¿no? Y es bueno repasarlo. Entonces nosotros estudiamos que el único bendito y el que bendice, ¿quién es? Dios, ¿sí? Aquí nos vamos a ir rápido. Los bendecidos, ¿quiénes somos? Los creyentes, ¿sí? Aquellos que Dios ha bendecido con toda bendición espiritual. Las bendiciones, ¿cuáles son? Toda bendición espiritual, ¿sí? Toda bendición espiritual, y la ubicación de la bendición es los lugares celestiales, como aquel lugar donde brotan las bendiciones. Aquí no estamos hablando de que sean, comentábamos hace algunas semanas, bendiciones espirituales en contraste con materiales. Son todas las bendiciones que surgen del cielo, principalmente las espirituales, por supuesto, pero involucran también todo lo que tú necesitas para vivir todos los días. Y el agente de la bendición, Jesucristo. ¿De acuerdo? Eso ya lo estudiamos, no nos vamos a detener aquí. Empezamos a estudiar la semana pasada este versículo 4, donde empezamos a ver cómo Pablo empieza a entrar de una manera maravillosa hacia el tema de la formación eterna del cuerpo, y dice, hay bendiciones que se generaron en el pasado, Dios está bendiciendo al creyente en el presente, y Dios tiene preparadas bendiciones para el futuro. ¿Sí? Bendiciones pasadas, estamos hablando de la elección, ¿sí? En ese pasado eterno donde Dios decidió elegir a aquellos que ha estado salvando, bendiciones en el presente, Cristo nos está redimiendo gente a nosotros, ya nos, si tú te convertiste hace 15 años, hace 15 años Cristo te redimió, si tú te convertiste hace 3 meses, hace 3 meses Cristo te redimió, y aquí es importante que aclaremos algo, Cristo ahorita está redimiendo a la gente, estamos en el periodo que dispensacionalmente, o sea, de manera de dispensación, se llama el periodo de la gracia, ¿sí? Así le llaman algunos autores. Estamos en el periodo de la gracia que comenzó con la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y que va a terminar cuando la iglesia sea llevada de aquí. Entonces, en este periodo Cristo está redimiendo a la gente, y es importante que nosotros entendamos que nadie nace siendo hijo de Dios. Oye, los escogidos, no. ¿Nacen predestinados? Sí. Pero se convierten en hijos en el momento en que Jesús los redime. En el momento en que se convierten. En el momento en que reciben a Cristo en su corazón. Por eso somos llamados como adoptados. ¿Sí? Cristo, Dios nos ha adoptado en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces dice el versículo aquí que nosotros fuimos escogidos en el pasado. Dios nos está redimiendo y tiene para nosotros una preciosa promesa de herencia. Dice, de la cual ustedes tienen que estar seguros, porque Dios los ha marcado con un sello. ¿Cómo se llama ese sello? El Espíritu Santo, para el día de la redención. Dios te sella, te pone ahí el sello, y entonces tú vas a poder entrar al cielo, porque tienes el sello. Y de eso hablamos la semana pasada, y cerramos, cuando hablamos de santidad, de ser santos, es una cuestión de posición. Y eso ahorita lo vamos a acabar de analizar. Entonces, a manera de resumen, Dios llevó a cabo, utilizó un método. ¿Cómo se llama el método? La elección. Nos escogió en Cristo. ¿De acuerdo? También Dios nos habla, ¿quién fue el objeto de esto? Los elegidos, y lo marca ahí. Según nos escogió en Él, en Cristo. Nos escogió a nosotros en Cristo, ¿sí? Entonces, el método fue elección, ¿por qué? Así lo decidió Dios. No estoy de acuerdo, díselo a Dios, a mí no me digas. Yo nomás te vengo a decir, como administrador, lo que dice la Biblia. Nada más, ¿eh? El objeto, los elegidos. El tiempo. Exactamente. El pasado eterno. Aquella eternidad donde, de alguna manera, Dios lleva al apóstol Pablo en su mente a ese pasado eterno y le revela lo que hizo en ese tiempo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? La santidad, ¿no? Dice la Biblia que el propósito de todo esto es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Entonces el propósito es la santidad, la santidad. ¿Qué es la santidad entonces? Ahorita vamos a verlo. Ahorita vamos a profundizar más en esto. Acuérdate de esta palabra. Mira, no es como te lo enseñaron desde chiquitos, ¿eh? Nos enseñaron que un santo era una persona que por lo regular había sido muy buena en esta tierra, y la Biblia dice que no hay ninguno bueno, primer problema. Y que después de muerto, o incluso en vida, hizo algunos milagros, y entonces es declarado por un tribunal eclesiástico santo. Y entonces, ¿qué hace ese cuate? Ya lo declaramos, ¿y ahora qué hace? Va a interceder por los de acá. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, ¿no? No San X, ¿no? San Hipólito, o San Polito, o San el que sea, ¿sí? San Fer. La Biblia dice que hay un solo mediador. Entonces, ahorita vamos a ver este concepto de la santidad que es tan, tan importante. Y algo que nosotros tenemos que entender, es algo que Marco compartió la semana pasada, delante de Él, ¿sí? Fíjate lo que dice la Biblia. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Él, delante de Dios en Cristo, delante del que te escogió. Entonces, dice la Biblia que Dios, porque nos escogió en Él, es por lo que somos hechos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Por eso es importante analizar muy bien el contexto literario de los versículos. Nos escogió en Él. Y eso te va a llevar, eso te lleva a tener una posición de santidad delante de Él. Es decir, un ejemplo práctico. Yo me convertí tal día y en 2 días me muero. Apenas tuve oportunidad de leer algo, iba yo en Mateo 1, versículo 5 y me morí. ¿Me voy al cielo? ¿Por qué me voy al cielo? Porque, exactamente, porque ya Dios me declaró, el momento en que me convertí, me declaró santo y sin mancha. Nadie manchado puede entrar al cielo, ¿eh? Inmaculado, te declara Dios, porque te limpia con la sangre de Cristo y ahora puedes entrar al cielo. Entonces, por eso les digo que es una cuestión de posición, ¿de acuerdo? Dice, delante de Él. Ajá. Vean lo que dice aquí este pasaje, Primera de Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y que quede claro, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿A ti te gustaría quedarte como estás toda la eternidad? Con las gripas, con los celos, con la amargura, con todo lo que nos afecta. Yo creo que no, ¿verdad? Con este cuerpo de muerte, el cuerpo de muerte no va a entrar al cielo. Entonces dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, promesa para que apuntes, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué promesa, no? Es una maravilla de promesa. Dice aquí el apóstol Juan, amados por Dios y por Juan, ahora somos hijos de Dios. O sea, aquel mismo que escribió que solamente aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ahora escribiéndole a creyentes dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Esa parte queda clara. Si tú te convertiste, eres hijo de Dios, desde el día que te convertiste. Pero dice, todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Lo mejor está por venir, ¿sí? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes al mismo Jesucristo, ¿no? Y le vamos a ver tal como Él es. ¿Esto te alienta? ¿Te alienta saber que va a estar delante de Jesucristo y le vas a ver tal como Él es? Esto es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Dice otro versículo, hablando de esta parte, al final de la Biblia, y hablando de la nueva Jerusalén, de esta ciudad celestial maravillosa, a la cual estamos destinados los que hemos creído, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿quiénes van a entrar a esta ciudad celestial? Los elegidos. Aquellos cuyos nombres están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. Fíjate que hablando aquí de santidad, yo quería comentarles rápidamente acerca de esta palabra que es tan importante. El significado de la palabra santo, ¿sí? Esta palabra, bueno, viene de la palabra hebrea gadosh, y significa separado, significa puesto aparte, ¿sí? Es lo que significa. Y esto nos deja ver, hablando de Dios, Dios es santo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el...? Yo creo que el atributo por excelencia de Dios es la santidad. Hay un atributo que se repite en la Biblia 3 veces. Dice la Biblia que Dios es santo, santo, santo. No dice la Biblia que Dios es amor, amor y amor. Dios es amor y nos ama profundamente. Y es un amor ágape el que Él manifiesta, ¿no? Incondicional. Pero la Biblia sí enfatiza y dice que Dios es santo, santo, santo. Y lo que quiere decir es que Dios está separado, puesto muy aparte de nosotros. Esto es importante que lo entendamos. ¿Sabes por qué? Porque con esto nosotros entendemos que Dios trasciende a su creación. ¿Te has oído la palabra trascender? ¿Qué quiere decir trascender? Trascendió en su trabajo. Fíjate que literalmente, sí tiene que ver con esto de pasar, quiere decir escalar sobre, por encima de, ¿no? Dios como creador está sobre su creación. Dios, nuestro Dios, es totalmente distinto a los creados, a los que hemos sido creados, ¿sí? Dios, la distinción entre Dios y el resto de su creación, esto es importante, no es solamente cuantitativa, ¿sí? O sea, es lo mismo pero más grande. ¿Sí queda claro esto? O sea, no es eso, no es que Dios, es que es como un ser humano superdotado. No. Luego ponen a Dios con barba y así, ¿no? No, más bien es cualitativa. Dios es un ser completamente diferente. Nos hizo a su semejanza, pero es completamente, completamente diferente. Y dice también que a pesar de su esplendor, todos los demás seres de la tierra y en los cielos somos solamente eso, criaturas. Y yo les hago aquí una pregunta, a ver quién... No contesten, por favor, nada más, los que vienen al estudio del martes, porque ya se la saben. ¿Qué se parece más a Dios? ¿Una amiba que está ahorita nadando, una lombriz que está nadando en un agua llena de tierra y sucia? ¿O el arcángel Miguel? ¿Quién se parece más a Dios? Perfectamente bien contestado, ¿quién fue? Abajo a mi izquierda, Cesarín. Ninguno de los dos, porque tanto la amiba o la lombricita, el gusanito, es una criatura igual que el arcángel, igual que Gabriel el ángel, igual que Miguel, igual que tú, igual que Pablo, igual que cualquier persona creada, ¿sí? Ninguno de los dos. Dios está aparte de su creación. Entonces imagínate la relevancia cuando Dios nos declara en su palabra, ustedes fueron hechos santos y sin mancha. Fíjate la trascendencia de esto. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Fíjate que hay un comentario muy interesante que hace un teólogo que se llama William Hendrickson, el apellido pues es de por allá de los países escandinavos, de los cuales aquí habemos muchos escandinavos, y dice William Hendrickson, escuchen esto, hablando de este tema, dice, es evidente que la elección, pon atención, es evidente que la elección no conduce al hombre solamente hasta medio camino. Le lleva hasta el final. No es te elijo, ahí te dejo y nos vemos en el cielo. No, te lleva hasta el final. No solamente le guía a la conversión, también hasta la perfección. Se propone hacerlo santo, ¿te acuerdas? Santo y sin mancha, o lo que es lo mismo, santo e irreprensible. Se propone hacerle santo, es decir, limpio de todo pecado y separado enteramente para Dios y su servicio. E irreprensible, esto es, sin mancha alguna. Como un sacrificio perfecto. ¿Cómo tenía que ser un cordero que iba a ser sacrificado? Por ejemplo, en la Pascua. Perfecto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Dice, esta es nada menos la meta consciente de aquellos en cuyos corazones Dios ha comenzado a operar con su plan de eterna elección. Es la meta de los creyentes en esta vida presente y llegará a su total realización en el más allá. ¿Sí? Lo que más importa no es lo que somos ante la opinión de los hombres, sino lo que somos a los ojos de Dios. Eso es lo que verdaderamente importa. ¿Sí, don Mario?
todo lo que acabas de decir, así es. Nada más una cuestión muy importante. Ya estamos, ya fuimos elegidos, ya estamos en el camino, ya estamos en proceso de, ya estamos en la santidad. Ahora nuestra obligación es buscar cada día esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, tengo que esforzarme, ¿no? Ya eres santo. Lo único que tienes que hacer es obedecer la voz
de Dios. Pues esto sirvió como introducción a lo que viene, porque es exactamente lo que vamos a ver ahorita. Perfecto. Dice entonces la Biblia que Dios nos declara santos y sin mancha, ¿sí? Pero también nos guía a la santidad y a la limpieza, lo que decía ahorita don Mario. Debemos como creyentes vivir de tal manera que reflejemos esa santidad y pureza que son nuestro destino. Ahorita Héctor estaba dándonos el pasaje de Isaías, ¿no? ¿Qué dice Dios? Cuando practiques el verdadero ayuno, tu salvación se va a notar. Es lo que dice ese pasaje. Cuando tú practiques el ayuno que yo mandé, soltar las ligaduras, compartir el pan con el hambriento, a mí todo esto que dice el pasaje, dice entonces tu luz va a resplandecer y tu salvación se dejará ver pronto. Es decir, una persona que fue elegida se va a notar. ¿Sí? Se va a notar. ¿De acuerdo? Y es lo que dice este pasaje. Es lo mismo que nos enseña la Biblia en esta parte de Efesios. Nos declara santos y sin mancha y nos lleva o nos guía a la santidad y a la limpieza. ¿Sí? Debemos como creyentes vivir de tal manera que nuestra santidad y pureza se note. Y entender que nuestra santidad es nuestro destino. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña que Jesucristo nos ha impartido o nos ha impartido su naturaleza al habernos escogido. ¿Sí? O sea, dice la Biblia, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces Dios ha puesto su naturaleza en nosotros. De otra manera no podríamos, como Marco comentaba hace 8 días, ¿por qué santo y sin mancha? Porque no hay otra forma de ver a Dios. No hay otra forma de presentarnos delante de Dios. Solamente santos y sin mancha. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto y entendemos que la naturaleza de Dios es la santidad, ¿qué nos queda? No nos queda más que hincarnos todos los días, postrarnos, adorar a Dios, honrarlo y pedirle que nos lleve y nos mueva todos los días hacia la santidad. Fíjate que el apóstol Pedro, nos lleva a levantar los ojos hacia Jesucristo. Ve lo que dice. Aquí la pregunta, perdón, antes de esto, había un paréntesis, ¿eh? Antes de esto, rápidamente. Hay un pasaje en Efesios, en esta misma carta, que nos resume de una manera maravillosa esto de la santidad que estamos hablando y también toca el tema de la carta. Ya lo vimos aquí. Nomás lo vamos a repasar. Dice este pasaje que nos habla de esto, dice, porque por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. A ver, ¿por qué digo yo que este pasaje es un buen resumen del tema de la carta? Porque está hablando precisamente que por medio de Cristo, tanto gentiles como judíos forman ahora la nueva nación de Dios, la iglesia. ¿Sí? Gentiles y judíos. De esto habla todo el capítulo. Que derribó la pared intermedia que había entre los dos pueblos, Cristo lo hizo, y que nos da entrada por un mismo Espíritu al Padre, ¿no? Dice, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, dice, y ahora somos conciudadanos de los santos, ¿sí? formamos un cuerpo con los santificados, con aquellos que Dios ha predestinado para ser santos y sin mancha, ¿de acuerdo? Y miembros de la familia de Dios. Pero hay algo clave. Si tú has sido elegido, si tú eres santo, es porque tienes dos fundamentos importantísimos en tu vida. El fundamento de los apóstoles y profetas, pero dice Dios que de nada sirve ese fundamento si no está la principal piedra del ángulo, que se llama Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es un elegido? ¿Quién es un santo? ¿Quién es? Mira, un santo es este. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Un victorioso que está levantando las manos. Pero hay algo que es importante. Entonces dice la Biblia que este monito que está acá, ¿cómo puedo saber si es elegido o no? ¿Se acuerdan que Pablo le dice a los tesalonicenses? Porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. ¿Por qué? Porque vinisteis a ser imitadores de Cristo. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos la semana pasada. Por eso es bueno apuntarle, ¿eh? Vinisteis a ser, imitadores de quién? De Cristo. Entonces dice Pablo, yo conozco que ustedes fueron elegidos, hermanos de Tesalónica, porque yo veo sus vidas. Porque su vida está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque la principal piedra del ángulo que lo sostiene es Jesucristo. Entonces, esta persona que está aquí, tiene un fundamento maravilloso, que es el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién me puede decir qué es el fundamento de los apóstoles y profetas? Ahora sí contestaron, pero todos. Muy bien. La palabra de Dios. ¿Sí? Pero, de nada sirve tener mucha Biblia en la vida, que haya mucha Biblia en la vida de una persona, si no está la principal piedra que sostiene todo. ¿Cómo se llama esa piedra? Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué pasa si ocurre esto? Hay Biblia, pero no hay Cristo. Bueno, vamos a encontrar una persona religiosa. No hay salvación, hay religión. ¿Qué pasa? Se da el caso. ¿Habrá algún caso en esta mañana aquí donde sí esté Cristo, pero haya muy poco de lo del fundamento de los apóstoles y profetas? ¿En qué se convierte una persona que sí recibió a Cristo, pero que lee poco, que es inconstante, que no ora? Pues se convierte en un creyente inmaduro y apático, ¿no? Ahora, solo Dios sabe si es creyente, ¿eh? Pero por lo menos a lo mejor dice, bueno, yo creo que sí, pero mira, ahí está batallando. Ok, un creyente inmaduro y apático. Pero si están los dos fundamentos, algo que va a distinguir a esta persona que está aquí muy contenta, es que es un creyente verdadero y la evidencia es que va a dar mucho fruto. Si en tu vida no hay frutos, como dice Henry Tolopilo, ponerle la firma, no eres hijo de Dios. Tiene que haber frutos. Tarde o temprano, tiene que haber frutos. Entonces ahí debe estar el fundamento. El fundamento que se llama Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Una piedra del ángulo es una que si quitas, ¿qué pasa? Se cae el edificio. ¿Se acuerdan la parábola de los dos cimientos? Llegó una persona, edificó una casa sobre la arena. Llegó otra y edificó sobre la roca. Las dos se veían preciosas, ¿no? Eran muy parecidas, pero cuando llegaron los vientos, el huracán, las lluvias, la casa que tenía su fundamento sobre la arena cayó y fue grande su ruina. La que estaba sustentada en Cristo, también vinieron los problemas, también llegaron los vientos, también llegó la lluvia, el huracán, pero dice la Biblia que quedó firme porque estaba sustentada sobre la piedra angular que se llama Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por esto es que este pasaje tiene que ver con esto de la santidad, con lo que decía ahorita Mario. ¿Ibas a decir algo, Héctor? Así es. ¿Y por qué persevera? ¿Y pero por qué persevera? Porque fue elegido y porque fue llamado por Dios. Acuérdate que los que llamó también los predestinó. O sea, Dios predestinó a la gente y los llama, los hace su hijo, los adopta como hijos. Y entonces, por eso, porque Dios pone el Espíritu Santo en la persona, entonces empieza a perseverar en el andar con Dios. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando de la naturaleza de Dios. Les decía yo que Pedro, el apóstol Pedro, nos lleva a levantar los ojos a Cristo. Fíjate lo que dice aquí. Dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, Pedro dice, ustedes mientras estén aquí, ¿sabes cómo se podría, vamos a decir, traducir al mexicano? Por tanto, fájate los pantalones, agárrate de Dios, sé sobrio y espera por completo en la gracia que se te va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Pon los ojos en Cristo. En ese día maravilloso en que te vas a encontrar con Él. Pero dice Pedro, pero, y vamos ahorita a lo que decía don Mario, mientras estemos aquí, dice el apóstol Pedro lo siguiente, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice estando en vuestra ignorancia? Que no éramos creyentes, ¿sí? Éramos ignorantes de esto. Dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si Dios puso su naturaleza en ti, te va a llevar a la santidad. Como hijos obedientes, dice Pedro. Dice, no se conformen, no tomen la forma de los deseos que antes tenían. ¿Por qué dice Pedro, no tomen la forma de esos deseos? Porque todavía salen. Ahí aparecen, ¿a poco no? De repente tienes el deseo de tener amargura contra alguien, de repente tienes el deseo de irte a un lugar donde ya no conviene ir, de ver esa peliculita que ya sabes que te va a hacer daño, tienes el deseo de tratar mal a tu esposa, tienes el deseo de tratar mal a tu esposo, a tus hijos, en fin. Ahí está la naturaleza carnal. Dice la Biblia, no tomes la forma de esos deseos que antes tenías cuando estabas ignorante, porque ahora ya no eres ignorante. No se conformen a ellos, sino como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, sed también vosotros santos. Este es un pasaje, Pedro está citando aquí un pasaje de Levítico, donde dice Dios, ya los saqué de Egipto, yo que soy santo, dice, ahora sean ustedes santos, pero dice, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, no nomás aquí en la iglesia, ¿no? Aquí todos, pues venimos con la mejor cara posible. Dentro de, por ejemplo, yo que ayer estuve todo el día encerrado por gripa, pues lo más que se puede es esto, ¿eh? Y hubieran visto a Pablo en la casa ayer en la noche también. Y Fer, todos agripados. Nos dio a todos la gripa. Pero la idea es que seamos santos en la iglesia, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia. O sea, que se note tu salvación, ¿sí? En toda vuestra manera de vivir. Y entonces surge una pregunta, ¿por qué es que podemos ser santos? Por el Espíritu Santo, es una buena respuesta. ¿Y sabes también por qué? Porque escrito está. Cuando Jesucristo fue tentado, Él siempre contestó, escrito está. Si está escrito, es porque Dios lo está diciendo. Y si Dios lo está diciendo, es porque sí se puede. Escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Escrito está. Qué importante es que atendamos a todo lo que está escrito, ¿verdad? Qué importante es que cada uno de nosotros atendamos siempre a todo lo que Dios nos ha dejado escrito. Ahora bien, aquí cabe una pregunta. ¿Cómo ser santos? ¿Sí? Si a ti llega una persona y te dice, oye, yo quiero vivir en santidad, ¿cómo le hago? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Dice aquí en 2 Corintios 7:1, vamos a ver dos versiones. La Nueva Versión Internacional y la Reina Valera 60. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, cuando tú lees esto, dices, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? Bueno, acaba de hablar el apóstol Pablo de que Dios dice, yo voy a ser su padre y ustedes van a ser mis hijos, citando un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, como tenemos segura esta adopción, dice, puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, limpiémonos, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina al cuerpo y al espíritu. ¿Para quién es el mandato? Para los que es un mandato directo para ti, ¿eh? Y para mí. Dice Dios, si tú estás consciente de estas promesas, purifícate de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. A ver, unos ejemplos rápidos de contaminación. ¿Qué te puede contaminar en este mundo? Así es. Exactamente. Todo lo que es que esa es la mejor respuesta. Cualquier cosa del mundo te puede contaminar si ocupa el lugar de Dios. Oye, entonces, ¿es malo ir a practicar un deporte? No. No es malo en sí. Pero si ocupa el lugar de Dios, sí, sí es malo. ¿Sí? Si se convierte en un ídolo para ti, ya es malo. Oye, entonces, ¿es malo ir a oír un concierto? Vamos a ponernos muy bíblicos, el Mesías de Händel. ¿No? No es malo. Pero si ocupa el lugar de Dios, ya se convierte en algo malo. Y bueno, y si hablamos de las demás cosas, pues ya ni comentamos, ¿no? Amargura, enojo, ira, placeres mundanos, lo comentaba ahorita Fer, a todo lo que te puede llevar esta parte del sexo malentendido, ¿no? Entonces dice Dios, purifícate de todo lo que contamina en cuerpo y espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dios ahorita como creyente te está santificando. ¿Cuándo empezó tu santificación? El día que te convertiste. ¿Sí? Y entonces empieza Dios a trabajar contigo durante esta vida hasta llegar al día en que te va a glorificar. ¿Sí? Son los diferentes aspectos de la salvación. ¿Jess, ibas a decir algo?
¿Sí puedes entender que contaminamos al cuerpo, pero no puedes entender que contaminamos al Espíritu?
No se refiere al Espíritu Santo. Ese no se puede contaminar. Se refiere a ti como esencia espiritual, ¿no? Actual. Sí, no, el espíritu es incontaminable, ¿no? No se puede nunca afectar, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Mientras estemos en esta vida, tenemos que buscar santificarnos. Dios lo hace, pero por eso dice el apóstol Pablo, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparte de mi salvación? ¿Tengo que hacer algo para salvarme? No. ¿Tengo que hacer algo para santificarme? Sí. ¿Tengo que leer todos los días? ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que abstenerme de las cosas que no convienen? ¿Tengo que limpiarme? ¿Tengo que purificarme? ¿Sí? Pero para esto hay un elemento indispensable, el temor de Dios. Es un elemento indispensable. Y entonces aquí cabe otra pregunta. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Quién me puede decir en cinco palabras, ¿qué es el temor de Dios? Casi. No, sí está bien. Dice la Biblia, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sí? Cuando Dios pone su naturaleza en ti, su Espíritu Santo, entonces empieza a caerte gordo lo que a Dios le cae gordo. Empiezas a aborrecer lo que Dios aborrece, el mal. Y Dios dice, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces el temor de Dios es aborrecer el mal. Es lo que nos enseña la Biblia. Y mira, algo que distingue a un verdadero creyente, a un escogido, es que se nota el temor de Dios en su vida. Se nota. ¿No te ha pasado a raíz de que te convertiste que ya te empieza a molestar? Por ejemplo, estás en una reunión y empiezan los chistecitos colorados. así, ¿no? Hay chistes bajísimos, ¿no? Que ya te empiezan a molestar, ya te molestan. ¿Sí? Por eso dice otra parte de la Biblia, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice. Entonces ya te empieza a molestar, es más, te empieza a molestar tu propio pecado. ¿Caes en pecado? ¡Ay! ¿No te ha pasado que te da coraje? Antes que te mofabas del pecado, ¿no? Te reías del pecado. ¡No, hombre! Le dije esto al jefe, ¿y qué crees? Se la creyó. ¡Se la creyó! Te reías del pecado, ¿no? Te reías del adulterio, te reías de la fornicación, de la inmoralidad, de todo esto que Dios aborrece. Ahora no. El Espíritu Santo en tu corazón te lleva a aborrecer el mal. Y con esto nosotros vamos entendiendo algo que es muy importante. ¿Qué debo hacer entonces para aborrecer el mal? ¿O qué debo hacer, qué necesito yo para vivir temiendo a Dios? También la Biblia nos lo dice. Dice la Biblia en este pasaje de Proverbios, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, a los que les gusta mucho la plata, el brillosito así de la... ¿Cómo brilla el billete de 1000, verdad? Brilla precioso. Y luego los con el código ese que trae, ¿no? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, ¿qué? El temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para aborrecer el mal? ¿Qué debo hacer? Buscar a Dios. ¿Qué debo hacer para vivir todos los días temiendo a Dios? Buscarlo a Él, ¿en dónde? En su palabra. En esa vida de oración que debo tener todos los días con Él, y en esa maravillosa palabra que nos ha dejado. Y tenemos que, no nomás leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que meditar en ella, y lo más importante que es, obedecerla, hacerla práctica. Es la parte más importante, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos enseña la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que entender algo rápidamente. Nunca podrás vivir en santidad si en tu vida no reina la palabra de Dios. Jesucristo una vez en una oración le dijo a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayer platicaba yo con Fer y comentábamos que esto de la santidad es algo que ubica a Dios aparte de nosotros. Sí, es cierto. Pero también Dios te manda, te dice dos cosas. Te dice, si tú te convertiste, porque yo te escogí, tú te convertiste, entonces ahora eres en posición santo. Pero la consecuencia de eso es que vas a vivir en santidad. Es decir, cada día vas a ser más obediente. Si la Biblia así nos llama, sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. ¿Queda claro o más o menos? ¿No hay ninguna duda? Porque es importante esta parte, que nos quede bien clara. Nunca podremos vivir en santidad si en nuestra vida no reina la palabra de Dios. La palabra de Dios, como decía Fer, es milagrosa. Es palabra. Es que no hay mejor palabra, no hay mejor frase para describirla. Es palabra de Dios. Entonces en tu corazón hace maravillas. El hecho de que tú y yo estemos aquí reunidos un domingo en la mañana cuando podríamos estar, pues a lo mejor comiendo barbacoa o viendo un partidito de fútbol o con este frito muy calentitos en una casa o en una cama, porque pues, domingo a las 12:36, oye, pues a esa hora apenas me voy levantando, ¿no? Pero que estemos aquí reunidos, ¿sabes por qué es? Por la palabra de Dios. Porque Dios por medio de su palabra te llamó, te salvó y ahora te está santificando y por eso estás aquí sentado hoy. ¿Sí, Fer? Así es, así es, así inicia la carta a los Corintios, ¿no? Llamados a ser santos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un creyente tiene clara su esperanza, vive en temor reverente ante Dios y con los ojos puestos en el día en que se va a encontrar con Jesucristo. Decía el apóstol Pedro, mira, si todas estas cosas van a ser desechas, si todo lo que ves ahorita va a ser quemado, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, quien tiene puestos los ojos en este mundo es un miserable. Yo no pondría, ¿tú pondrías los ojos en algo que se va a quemar? Por supuesto que no. No pondrías los ojos en algo que se va a quemar, ¿no? Dice la Biblia que todo lo que tenemos, tu cochecito, tu casa, tu perro, bueno, pobrecito, a lo mejor lo dormimos antes, tu oficina, todo lo que has logrado, ¿no? Se va a quemar, dice la Biblia. Entonces, si entendemos, dice Pedro, que todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Y eso a dónde te lleva? ¿Poner los ojos en quién? Cristo. Señor, ya me quiero ir. Ven pronto, Señor. Exactamente, ¿no? Ese debe ser nuestro clamor. ¿De acuerdo? Bueno, ya acabamos el versículo 4 y vamos a entrar al versículo 5. Seguimos el mismo tema de la bendición pasada, que es la elección. Y dice Pablo, entonces, aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? En amor, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sí, don Mario.
Aquí la palabra adoptado no es
injertado. ¿No es que, perdón? Tiene que ver con eso, porque inclusive la Biblia hace la comparación, ¿no? En Romanos, de que somos como ramas injertadas. Y sí, o sea, realmente, cuando Dios habla de adopción, la adopción es para todos, ¿eh? Para judíos y gentiles. Y la Biblia dice que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, cuando Dios habla de adopción, nos deja claro que no éramos sus hijos. Oye, pero entonces éramos elegidos. Sí, pero no éramos sus hijos. ¿Cuándo nos convertimos en sus hijos entonces? Cuando Él llega a nuestra vida y nos convertimos. Esto ya estaba predicho, lo enseña en la Biblia. No lo entiendo, no te preocupes. Dios te lo va a enseñar allí en el cielo. Hay muchos pasajes que no entendemos en la Biblia. ¿Sí? Ya lo hemos repetido, las famosas antinomias. ¿Te acuerdas que es una antinomia? Porque a veces oímos antinomia. Fíjate que traigo una antinomia aquí, en esta parte. Una antinomia que... No, no, esa es una... ¿Cómo se le llama? ¿La solitaria? Es otra cosa, ¿no? Una antinomia es, acuérdate, una antinomia es tener dos verdades que son dos verdades clarísimas en la Escritura, pero que juntas chocan. Y gracias a Dios, porque nos dejó eso, yo creo que con toda intención. Para que no nos quebremos la cabeza y entendamos que Él es Dios. Aquí vamos a entrar al motivo. ¿Se acuerdan de los elementos que llevamos estudiados? ¿Cuál es el primero? El método es la elección, ¿no? ¿Qué sigue? El objeto, los elegidos. El tiempo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué sigue? La santidad. Pero hubo un motivo que movió a Dios, que se llama amor, ¿sí? Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Y aquí hablamos de ese amor ágape. La Biblia te habla de varios tipos de amor. Está el amor filios, que se traduce de ese amor filial, ese de cariño, de que yo quiero... Andrea llega y me abraza, ¿verdad? Y yo la abrazo a ella. O ese amor con tus hijos, todo eso, ese amor filial. Pero el amor ágape es el que brota de Dios, ¿sí? El amor ágape es aquel que movió a Dios a elegirte antes de la fundación del mundo. Es el amor que movió a Cristo a entregar su vida por ti, ¿sí? Así es, porque de tal manera amó Dios al mundo, vamos a decirle, agapeó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amor de Dios. Una pregunta aquí. Nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento que cuando Dios eligió al pueblo de Israel, lo eligió, vamos a decir, por una causa. Él nos revela, así nos revela una causa, ¿no? Estamos hablando de que el amor de Dios, Dios determinó antes de crear todas las cosas, entregar a su Hijo, por entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Qué motivó a Dios a escoger a Israel? Israel no era, no tenía nada de especial como pueblo. Dice la Biblia, no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Sí? ¿Eso tú te puedes poner este saco? Por supuesto que sí, ¿no? Dios le dijo a Israel, no por ser vosotros más que los egipcios, más que los asirios, más que los sumerios, más que los caldeos, no. Pues vosotros erais el más insignificante, perdón, de todos los pueblos. Una pregunta, ¿entonces Dios escogió a Israel porque el más insignificante de los pueblos? No. Dice la Biblia, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado de Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, Dios lo hizo por amor, ¿de acuerdo? Y así como Dios escogió a Israel para ser su pueblo especial a causa de su amor, de la misma manera Él escogió a la iglesia. ¿Sí? De la misma manera Dios escogió a cada uno de los creyentes. Y entonces así formó la familia de los redimidos. Entonces, la familia de los redimidos no solo incluye a los creyentes del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Incluye a todos, ¿sí? La familia de los redimidos. La iglesia sí es el Nuevo Testamento, pero también los del Antiguo Testamento necesitaron redención. Dice la Biblia que Abraham fue salvo, ¿por qué? Por fe, ¿no? Y era aún antes de la ley, ¿no? En este pasaje, Dios nos muestra, hablando del amor ágape, que Él te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo porque te amó. Y fíjate, es interesante cómo dice, según el puro afecto de su, de la voluntad de quién. ¿Crees que la Biblia aquí te esté hablando de usted? Es por el afecto de su voluntad, señor Rodrigo. No. ¿De la voluntad de quién? De Dios, por supuesto, ¿no? De Dios. Esto suena chistoso, pero es importante aclarar estos términos, ¿no? Fíjate que John MacArthur dice en un comentario que el amor de Dios no es una emoción, sino una disposición del corazón para procurar el bienestar de los demás y satisfacer sus necesidades. O sea, el amor de Dios, este amor ágape, incondicional, tiene que ver con una disposición del corazón para procurar el bienestar de los demás y satisfacer sus necesidades. Yo te pregunto, ¿Dios ha satisfecho tus necesidades? Contéstenme, ¿las has satisfecho? ¿Cuál fue la primera necesidad que Dios satisfizo de ti, de tu vida? La salvación. La primerita, ¿sí? Dios ha satisfecho, porque te amó, esta necesidad. Este amor solo puede emerger de Dios. El apóstol Juan dice que Dios es amor. Dios es ágape, ¿sí? Es a lo que se refiere precisamente el apóstol Juan. Dice aquí, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, apúntalo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios. Entonces, cuando Dios dice en el versículo 5 de Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinado, inmediatamente la flecha o la cámara se voltea y enfoca a Jesucristo. Inmediatamente. Nos está hablando que esto tiene que ver con Jesucristo. Y dice Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, si la naturaleza de Dios está en ti, entonces tú amas. Es otra evidencia de tu salvación. Si en tu vida nada más hay amargura, enojo, queja, ah, qué flojera, y que estos ya me caen gordos con sus enseñanzas, y el Fer ahora va a hablar de no sé qué, y eso. Es que el amor de Dios no está en ti. Cuando una persona ha sido nacida de nuevo, ama la palabra de Dios, se deleita en la Escritura. ¿O no? Tú cuando estudias, ahorita yo le preguntaría a Marquito, que nos hizo favor de compartir el pasaje de la ofrenda, ¿no? Cuando lo estás preparando, es una delicia, ¿no, Marquito? O sea, es un gozo, ¿a poco no? Tú cuando estás preparando un estudio, te deleitas en la palabra de Dios. Dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, eso ya quítatelo de la cabeza, es que un día yo escogí a Dios. Como dice John Stott, sí, pero porque Él te escogió antes de la fundación del mundo. Sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Jesucristo nos deja claro este concepto y también nos enseña cuál es el verdadero amor. Es ese. Jesucristo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice Jesús, ya no les voy a llamar siervos, desde hoy les voy a llamar ¿cómo? Amigos. ¿Sí? Les voy a llamar amigos. Acuérdate lo que estamos estudiando. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nadie tiene mayor amor que el que tuvo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay creyentes que también han dado su vida. Hay creyentes que han dado su vida aún por incrédulos. ¿Se acuerdan el caso de Jim Elliot? Jim Elliot fue un predicador, fue un misionero que se fue a vivir a las selvas del Ecuador. Entonces él llegó con su esposa, llegó con su hijito, no me acuerdo si Jim Elliot tenía hijo, creo que no, tenía una niña. Pero había otros, iban varios creyentes con sus esposas y algunos llevaban hijos, ¿no? Entonces había uno que manejaba un avión, Ellos se fueron a instalar en las selvas del Ecuador. O sea, no es el centro de Querétaro, ¿sí? No es tu casa tan agradable y confortable donde entras y tienes por lo menos una silla para sentarte. No, se fue a un lugar húmedo, muy caliente. Ellos venían de Estados Unidos, pero con una sola mira, que unos indígenas llamados aucas, que eran salvajes, se convirtieran a Dios. Entonces él llegó con su familia, llegaron los amigos con sus familias, se instalaron ahí y empezaron a hacer algunos acercamientos a estas tribus por avión, porque si te metías a la selva, pues al otro día nomás quedaban tus huesitos, ¿no? Entonces iban por avión y ellos empezaban a asomar y llegó un momento que se empezaron a acostumbrar al avión como Tatú. ¡El avión! ¿Se acuerdan? Los jóvenes no saben quién era Tatú porque era un programa muy viejo. Entonces pasaba el avión y salían los cuates estos y empezaban por medio del avión a dejarles bajar una canasta y les iban dejando comida, les iban dejando ropa y de repente les dejaban una camisa y un pantalón. Y otra vez que pasaban salía un indígena ya con la camisa puesta así como diciendo, mira, me quedó perfecto, ¿no? Entonces ellos dijeron, ya va siendo hora de irnos acercando, ¿no? De ir a predicarles el evangelio. Pasó un poco más de tiempo hasta que decidieron ir. Entonces llegaron a lo más profundo de la selva, salieron estas personas y los mataron a todos. A todos los mataron. Con unas lanzas mataron a todos. Ellos iban con la idea de compartir el evangelio. Un poquito antes de salir a compartir, el hijito de uno de ellos, creo que del que llevaba el avión, le dijo, oye papá, ¿llevas la pistola? Sí, hijo, aquí la llevo. Y si los atacan, ¿les vas a disparar, verdad, papá? No, hijo, voy a disparar al aire. Oye, pero si te matan, si me matan, hijo, yo me voy al cielo. Si yo lo mato a él, él se va a perder en el infierno. ¿Qué le estaba diciendo? Estoy dispuesto aún a dar mi vida por estos indígenas. Los mataron a todos. Dice, oye Dios, falló Dios. No. Las abnegadas y santas esposas de estos hombres decidieron quedarse y empezar a acercarse. Hasta llegó un momento en que entraron, predicaron la palabra y se convirtieron muchísimos. Aún el asesino del papá de este niñito, con quien él después convivió. Entonces, había un propósito de Dios, por supuesto. Ellos dieron la vida. Porque dice la Biblia, nadie tiene más mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué nos enseña esto? Dios nos enseña que nos escogió y salvó por amor. Pero también nos enseña con este ejemplo, con un ejemplo real, y la Biblia lo dice, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Fíjate, dice Dios aquí, porque Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Esa parte está clara? Dice Pablo en Romanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, una evidencia de que tú has sido salvado es que amas. ¿Tú hubieras dado tu vida por un indígena auca? ¿Tú darías tu vida ahorita por tu vecino? Dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, nadie tiene mayor amor. ¿Tú tienes ese amor en tu corazón? Sí lo tienes. Porque dice la Biblia que Dios te entregó ese amor cuando te convertiste y puso el Espíritu Santo en ti. Porque dice Dios en su palabra que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. No dado a gotitas, ¿eh? Por el Espíritu Santo que Él te dio. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, entonces tú sí amas. Si el Espíritu Santo está en ti, tú estás dispuesto aún a dar tu vida para que un indígena se salve, para que un vikingo se salve, para que un alemán se salve, para que tu vecino se salve. Estás aún dispuesto a eso. ¿Y sabes cuál es la causa? Que aquel que te predestinó lo hizo en amor y te adoptó como hijo suyo por el puro afecto de su voluntad. Y ese amor te lo ha conferido también a ti, te lo ha dado, te lo ha entregado. Aquí vamos a quedarnos hoy. No me acuerdo si apunté otro versículo. Nada más recuerden este pasaje. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a terminar leyendo todos juntos este pasaje para despedirnos. ¿Ya lo tiene listo? Primera de Juan, capítulo 4. Es que faltan los lentes para ver de cerca. Ya los de la generación del 62 para atrás nos pasa, ¿eh? Bueno, aún del 70 para atrás casi, ¿eh? Entonces dice, Primera de Juan 4, del 7 al 8. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Fíjate lo que dice la Escritura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, de aquel que te predestinó, pero lo puso en tu corazón. Imagínate que Dios te dijera, amado, convierte ese jarrón en un panqué de chocolate. Y chico, pues por más que yo me concentre, no lo voy a convertir. O sea, no se puede hacer eso. ¿Sí? Pero cuando Dios te dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, te está diciendo, sí se puede hacer. Dice, todo aquel que ama ha sido escogido. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Con esto vamos a quedar, aquí vamos a quedarnos hoy. La siguiente semana continuamos con este tema. Y no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Sí, Marco. ¿Ningún sacrificio, qué? Así es. Fíjate nada más. Hudson Taylor, que fue un misionero que se fue a la China y estuvo muchos años y padeció y tuvo persecución, se le murieron hijos en China, se vistió como chino para parecer chino, se ponía un diurex aquí así y le dio su vida, se le entregó al pueblo chino, ¿no? Y entonces, cuando acabó su ministerio, dice, ningún sacrificio hecho. Es como aquel misionero que llegó a un lugar, no sé si Nueva Guinea o no sé en qué lugar, terrible, y le preguntaron, ¿cómo está por allá todo? Y le dijo, no, las playas son preciosas. Dice, mira, la comida es espantosa, el calor es horrible, la humedad es terrible, los moscos son insoportables, pero ¿sabes qué? Hubiera sido peor no venir. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a convertir. Tenemos, y eso solamente lo provoca el amor de Dios en el corazón de un verdadero hijo, de aquel que ha sido elegido. Bueno, vamos a terminar orando. Padre Santo, gracias te damos, Dios, por esta maravillosa carta que nos has dejado, esta carta que tú permitiste que Pablo escribiera a los Efesios, que tú le dictaste, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ella estamos aprendiendo que tú nos has elegido antes de la fundación del mundo. Señor, con el objeto de que seamos santos y sin mancha delante de ti, y que lo que te movió, Dios, es tu amor, ese amor que nosotros no entendíamos, Dios, pero que ahora has puesto en nuestro corazón para poderlo manifestar también a otros. Gracias, Padre, porque tú dices que los dos mandamientos más grandes son amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Dios. Te rogamos, Padre, que bendigas esta iglesia, que bendigas a cada uno de los aquí presentes. Dios, llévanos a ser un cuerpo unido en ti, entendiendo que nos has puesto juntos con un propósito. Gracias, Padre, llévanos a predicar tu nombre, y que en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, sea tu nombre, Señor, glorificado. Te bendecimos y te alabamos, Padre, y te damos gracias por todo, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues, ahorita vamos a quedar despedidos después de las dos alabanzas, y ya nada más les pido que se saluden, que se den la mano, que se abracen los que se quieran abrazar, y que se conozcan. Es importante que Pedrito conozca a Juanito, y Juanito a Perenganito, y Almita a Conchita, y todos, ¿no? Conózcanse, salúdense, invítense a comer.